Así que en esta mañana vamos a compartir sobre Jonás. No vamos a leer el libro completo, aunque ya lo hemos leído estos días atrás. Pero sí, Jonás, que significa paloma, tiene una gran representación. En el primer mensaje que yo prediqué hace 22 años de Jonás, hablé de la calabacera y del gusano y enfoqué ese mensaje como Dios me habló en cuanto a eso. Pero esta vez quiero hablar de algo que dice el versículo 2 del capítulo 1 de Jonás. Dice que vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amitai, y le dijo: levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí, y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová. La primera cosa que te quiero compartir de Jonás, haciendo un resumen del libro, es que es un libro que se ha convertido en un libro mitológico, que si el pez, que si era real, que si no era. Fue real, y quizás es muy difícil poder entender, pero Dios es así. Pero quiero decirte algo. La palabra gadol, en el hebreo gadol, significa grande. Y es la palabra que más se repite en todo el libro de Jonás. La palabra grande, gadol. Porque se habla de, por ejemplo, de una gran ciudad. Se habla de un gran viento, de un gadol, gran tempestad, hasta 12 veces aparece. Habla de un gran temor, habla de un gran pez, parece que todo es superlativo en Jonás, no es un pez, es un gran pez. Se habla de los grandes príncipes de la nación de Nínive, que es Asiria. Se habla de la grande misericordia de Dios y dice que también se llenaron de grande alegría. Todo es superlativo en Jonás. Grande, grande. Pero ese adjetivo grande que está ahí, gadol, es algo más que simplemente un adjetivo que califica de qué tamaño es la ciudad o qué grande era la alegría que tenían. Gadol es algo mucho más. Gadol habla de la declaración que distingue algo. Es una distinción. La palabra gadol se usa para distinguir algo. Para hacer que eso sea distinguido porque es diferente a lo común. Por eso se usa grande, porque es diferente al tamaño común de las cosas. Por ejemplo, se habla que la gran ciudad de Nínive, para rodearla, para visitarla, para recorrerla, 3 días. Es curioso, era una ciudad realmente muy grande para aquellos tiempos. Algunos hablan que tenía unos 120.000 habitantes. Eso era una exageración en aquellos tiempos. Se dice que hoy se compararía a lo que es, por ejemplo, la ciudad de Nueva York, que tiene como 15, 16 millones de habitantes, en lo que es la relación de aquellos tiempos ahora. Así es que gadol es un distintivo. Estamos ante una gran ciudad, un gadol, porque es una ciudad distintiva, muy distintiva. Denota esa palabra la importancia, el valor. Pero sobre todo gadol significa poder, la distinción de poder de algo. El poder de la misericordia, el poder de ese viento, el poder de ese gran pez, el poder de los príncipes que vivían, el poder del temor de Dios. Eso es gadol, grande. No es un adjetivo que califica tamaños, es una distinción. Es una distinción. Por eso Jonás destaca eso. Lo grande del mal y lo grande de la misericordia de Dios. Porque para llegar a lo grande y muy malo, hay que tener un Dios muy grande para poder salvar algo tan malo. Porque es tan malo, es tan violento, es tan terrible. Nínive era una ciudad tan terrible que necesitamos un gran Dios que pueda salvar lo que nadie podría salvar. Se considera que los asirios eran uno de los pueblos más crueles que existían en aquel tiempo. Nínive fue fundada por Nimrod, uno de los hombres más poderosos y crueles de la faz de la tierra. Uno de los poderosos que se opuso a Dios y que fundó 2 terribles ciudades, Nínive y Babilonia. Babel, Así es que, en realidad, este libro es un libro de profundos contrastes, pero sobre todo de la grandeza de Dios. Porque que tenga que Dios usar un gran pez para llevar a Jonás a las costas de Nínive es algo muy enigmático y extraño. Por eso este libro está lleno de muchas cosas extrañas. El primer símbolo de este libro es el gran poder de una ciudad. Pero es el símbolo actual del gran poder de la tierra. El gran poder de lo que los hombres han edificado. Porque Nínive es una ciudad llena de maldad, pero es que la tierra está exactamente igual. Y yo creo que Nínive era Caperucita Roja para lo que es hoy, la tierra. Por tanto, Nínive representa eso, la maldad de la ciudad. Y hemos hablado de la ciudad, mi esposa en varias ocasiones ha hablado sobre el poder de una ciudad y lo que representa una ciudad. Todo aquello que se opone a la ciudad de Dios, al reino de Dios. Por tanto, lo primero que quiero decir es que Dios llama a un profeta para que vaya a hablarle a una gran ciudad, sublime, increíble, inmoral, pero una nación grande, malvada, impía, cruel, pero grande. Y en medio de esa grande ciudad está Dios que tiene una grande misericordia. Dice que Dios es grande, grande en misericordias. Tardo para la ira y grande en misericordia. De hecho, la palabra que se usa aquí para misericordia, ¿saben cuál es? ¿Misericordia de qué? De las entrañas. O sea, Dios tenía entrañas para Nínive. Qué curioso. Una gran ciudad y tan malvada ciudad. Tan malvada ciudad. Por tanto, no se puede comprender humanamente esa grande misericordia si no se entiende la gran maldad de esa ciudad. Es imposible entender que Dios pueda hoy salvar cuando en realidad usted y yo estamos diciendo, Señor, ven ya y llévate a todos estos impíos. Porque usted y yo pensamos lo mismo. Es tanta la maldad de la tierra que no tienen solución. ¿O sí la tienen? Yo le veo muy poca solución a la maldad de los hombres. Son tan malos. Hay tanta maldad y hay tanta violencia y tanto que ya no sabemos muy bien cómo determinar qué puede pasar en este tiempo. Yo creo que usted apela como yo a que Dios tenga misericordia de quién. De nosotros, porque no tienes capacidad para poder entender que Dios la pueda tener más allá de ti. Dices, es que Señor, yo no sé lo que pasa, pero por lo menos ten misericordia de mi casa, de mis hijos, de mi vida, de mi familia. Porque nos es difícil comprender en medio de tanta maldad. Porque es que la gente ya no es mala, es que es cruel, es muy malvada, mucho. Es tan desagradecida que tú puedes haber hecho a la gente cosas maravillosas. Son tan crueles que te van a ignorar incluso, aunque te hayas dado la vida por ellos. Son así. Esa es la gran ciudad. Por tanto, nos encontramos ante varias consideraciones. Tengo que dejarte este resumen porque después vamos a llegar a la palabra. Jonás es un hombre inútil, aparentemente, porque le ha fallado a Dios. Se ha ido, ha huido, no ha querido hacer. Y por tanto parece que eso lo inutiliza. Pero Dios, grande en misericordia, aún tiene misericordia de no juzgarlo ni matarlo, sino de decirle, pues lo quieras o no, te voy a usar. Y es tan increíble que no puedes ver en la Biblia un evangelista como él que no crea en lo que Dios va a hacer con el mensaje que da. Y hasta se enfada porque Dios nos perdona y Nínive se arrepiente. O sea que se enfada. Por tanto, es la antítesis de lo que podríamos pensar. Pero en realidad, a veces, la conciencia de Jonás está en mi vida. Porque cuando tú estás ante una persona malvada, mala, o una gran ciudad en la perspectiva de la maldad, y tú ves que Dios, aún encima, perdona a esa persona, y te dice, Señor, esto no puede ser. ¿Cómo es esto que tú ayudas a este hombre y a mí me tienes en estas miserias de vida? ¿Cómo es que a la gente mala le sale bien las cosas y yo que estoy aquí, que te sirvo y te sigo y busco, ¿Cómo es esto posible? Porque esa es la gran misericordia de Dios. Tan increíble que la gracia ofende. Porque a veces es inagotable entender que Dios puede hacer eso. El pecado no destruye tu productividad con Dios. No te destruye. Él sabe que te puede usar y quiere usarte. Lo único que puede hacer tu pecado es retrasarte, pero no te inutiliza. Dios siempre ha usado a pecadores, ¿sabías eso? Bienvenido al club de los que lo han sido alguna vez o lo siguen siendo, lamentablemente. Así que tu policía, es que ya te falló, este hombre ya... No. No te inutiliza, te retrasa cosas, pero no te inutiliza, eso es muy importante. Cuando eres restaurado en la comunión y la relación con Dios, eres restaurado en la fecundidad con Dios, te lo repito. Jamás se va a dar a luz sin una relación. Solamente se dio una vez en la vida, por el Espíritu Santo, pero ya no hubo más. Así que todo embarazo que hay no fue por obra del Espíritu Santo, ¿eh? Eso fue una vez. ¿Tú quieres ser una persona restaurada en tu capacidad de dar fruto? Dios tiene que restaurar tu capacidad de una relación y comunión con Él. Y la base de dar fruto en nuestras vidas no es venir a la iglesia, es tener una relación con Dios. Ahí está la base. Eso es lo que Dios le hizo ver a Jonás. Que su fecundidad dependía de una relación con Él. De eso dependía. Algo muy importante, muy importante. Podemos ser desobedientes como lo fue Jonás y pecar. Pero no somos inútiles. Dios podrá usarnos, solo que va a haber cicatrices, eso seguro. Porque es el gran problema de fallarle a Dios, las cicatrices de lo que eso provoca en tu vida. Las decepciones provocan cicatrices. ¿Alguna vez, después de un pleito con tu esposa, tu esposo, tus hijos, y aún después de haber tenido un pleito gordo y una riña terrible, y os habéis pedido perdón, ¿no te pasa que al cabo de un tiempo sigues recordando ese pleito? ¿O no? ¿No te das cuenta que a veces como que te reconcome por dentro lo que hiciste hace 27.000 años? Y dices, madre mía. Sí, claro que sí, claro. Hay cicatrices cuando le fallas a Dios, claro que sí. Pero eso no te inutiliza, no te inutiliza. Hay cicatrices cuando has hecho algo mal, pero eso no te inutiliza. Entiéndelo. Restaurar la comunión restaura algo muy importante. Restaura el servicio a Dios. Mire, hasta que tú no aprendes a tener una relación con Dios, jamás les vas a servir. ¿Por qué tú sirves a tus hijos? Porque tienes una relación, porque los amas, porque tienes comunión, porque amas a esas personas. Y por eso lo haces. Entonces, cuando hay una falta de comunión con Dios en el pueblo de Dios, cuando falta la comunión con Dios, falta el servicio de Dios. Porque servicio es algo que, ¿cómo es? Que fluye, que salta, que brota. Es como que estás en tu casa y tu hijo tiene un papelito y tu hijo no lo recoge y la mamá lo ve. ¿Y qué hace la mamá? Lo recoge. Mamá, por cualquier causa, se dejó la escoba en la mitad del pasillo y tus hijos pasan por ahí 7 veces. Ninguno coge la escoba. Pero ninguno, ¿eh? La tienen ahí, la tendrán 7 años y medio, la escoba estará ahí. Pero pasas tú, ¿y qué haces? Coges la escoba. Aunque no la hayas puesto tú ahí. Porque tienes una conciencia de lo que significa servir a los demás, porque tienes una relación y entiendes eso. Con Dios es igual. Si no hay comunión, no hay servicio de Dios. Eso no sale, no brota, no se puede porque consideras que no va contigo esto, ¿no? Pues esto. Yo no tengo nada que ver con eso. Eso es lo que le pasó a este hombre, que tuvo que restaurar su comunión con Dios para entender servir a Dios. La falta de servicio de lo que denota es una falta de comunión con Dios. Cuando la gente no sirve es porque no tiene una verdadera y real comunión. Porque cuando tú tienes comunión con Dios, sirves al Dios a cual amas. Y no te importa nada. No miras. Una mamá no mira horas, ni días de sueño, o sí. ni si le falta o si no le falta, y si comió o no comió, porque lo hace. Mamá llega del trabajo y tiene que ponerse a hacer la comida y dice, que coman lo que quieran, yo me voy a acostar. Normalmente, aunque ya hay muy poca normalidad en muchas cosas, no es así. Tú dices, venga, te hay que preparar lo que van a venir los chicos y ahora. Y venir y va, chico, me voy a acostar. Ahí les dejé la comida hecha. Y los chicos dicen, gracias, mamá. No, se comen hasta el plato y ni pensaron cuánto le costó a mamá hacer eso. Cuando tú tienes una relación con tu hijo, le sirves, pero cuando tu hijo no tiene una relación contigo, jamás te va a servir. No va a entender lo que significa servirte. Cuando yo comprendí quién era mi mamá, quizá lo comprendí tarde, entonces empecé a servirle y a honrarla. Y entonces iba y la buscaba y la llevaba y la traía porque entendí algo que de niño, bueno, yo en mi caso fue un poco diferente, pero normalmente no se entiende. Cuando tú vas por la calle y vienes con 200 bolsas en la tu hijo no está pensando, ay, voy corriendo a llevar las bolsas a mi mamá. Tu hijo está pensando, ahí viene mamá. Tiene que decirle, papá, vamos, hijo, ayuda a mami, que esta viene por allá. O no se lo tienes que decir. Se lo tienes que decir porque no le sale. O sí le sale. No. No le sale. Pero a que a mamá sí le sale. La relación te ha engendrado. Te llevó en su entraña. Nadie llega a la casa y dice, mami, no te preocupes, está la basura lista, yo la bajo. ¿A quién le toca bajar la basura? Presente. Aquí estamos, presentes. Nuestro oficio de servir a Dios tiene una gran dependencia de nuestra comunión con Dios. Porque cuando tú tienes una comunión y una relación real con Dios, le vas a servir porque te nace servirle. Si no la tienes, eso es lo que le pasaba a Noé. Perdona, Jonás. Jonás no tenía una relación con Dios. Y cuando le ordenó Dios algo, ¿qué hizo? Irse para el otro lado. Servicio es una demostración de la relación y del amor a Dios. Puedes haber fracasado en tu vida, pero la mejor manera de poder demostrar a Dios que te arrepentiste es servirlo. Es servirlo. Tú puedes decirle a Dios que le amas mucho, pero el amor tiene una gran manera de demostrárselo. ¿Cuál es? Sírvele. Sírvele. Y aquí tú, Dulos, tú eres el Señor. Dicho esto, que es un resumen del libro, te quiero hablar de lo que esta palabra se titula sorprendente. Esta palabra se titula sorprendente. Porque hay muchas cosas sorprendentes en este libro. Tan sorprendentes que te sorprende aunque lo leas 50.000 veces. Es sorprendente. La primera sorpresa de este libro es el mensaje. Porque es la única vez en todo el Antiguo Testamento, el Nuevo y lo que se haya podido decir de Dios la primera vez, que Dios le habla a una nación pagana y manda a uno de sus siervos para que les hable. Porque Dios habló a las naciones paganas, pero desde Jerusalén. Amós, hemos leído estos días, habló sobre un montón de naciones. Pero ¿desde dónde estaba? Pero Jonás es el hombre que Dios tiene que mandar a la nación pagana a llevarla allí y le dice, ahora háblales. Es la primera vez en toda la Biblia. Por eso es un mensaje muy sorprendente el de Jonás. Tan sorprendente que por eso Dios nos tiene aquí. Porque no le hablas hoy al pueblo desde tu seguridad o tu bendición, sino que le estás hablando al pueblo desde lo que el pueblo vive, ¿qué vives tú? Pobreza, desidia, pecado, ruina. Tú estás rodeada de una ciudad grande, pero completamente pagana, que no cree en nada. Y Dios no te ha puesto en un lugar seguro para que desde aquí le prediques. No, te ha puesto en medio. No somos del mundo, pero estamos en Nínive. Todos estamos en Nínive. Todos estamos ahí. Es tan sorprendente, es tan impactante esto, amado, que Dios le manda a un hombre para que vaya allí y predique allí. Bueno, mándale un mail y lo lean. Mándale unos mensajeros y unos escritos y lo lean por allá. Pero Señor, déjame a mí, yo que tengo que ver. Si quieres, escribo una carta y se la doy al rey. Pero yo no quiero ir a Nínive, porque además Nínive era un pueblo muy, muy perverso, dañino y violento. Así que, ¿qué hace un enemigo del pueblo de Nínive, que son los judíos y hebreos, dándole un mensaje? Si encima les estás diciendo que Dios los va a juzgar, pues hombre, si vas a decirle que van a ser, yo qué sé, más bendecidos, pues bueno, te pueden recibir bien, pero si les vas a decir que Dios los va a juzgar y los va a castigar, pues cualquiera quiere ir. Por eso es muy bonito decir, ¡ay, Jonás, qué malo! Bueno, eso es lo mismo que tú haces cada mañana. Ahora dile a los que tienes a tu alrededor, pecadores, os arrepentís, o el infierno es vuestro destino. ¿Se lo dices así? Pues eso es el mensaje de Dios, no hay más. O te conviertes a Cristo, o te irás a una eternidad sin Dios. Ese es el mensaje, no hay más. Pero claro, es tan sorprendente este mensaje, tan sorprendente, que quiero decirte algo. Es tan importante que Jonás esté ahí como lo que representa, porque Jonás representa al Espíritu Santo. Y es tan importante que el Espíritu de Dios esté presente en este tiempo para que Dios convenza de pecado a estos pueblos. Porque no lo vas a convencer con un mensaje, lo vas a convencer con la presencia del Espíritu de Dios en medio de Dios. Por eso Jonás no solo representa el mensaje de un hombre, representa cómo el Espíritu Santo es vital en el tiempo final para convencer las grandes ciudades de la tierra. Lo único que Dios está esperando es que Jonás venga a Nínive. Que la iglesia salga ya de aquí, que salga de aquí y vaya allí y proclame la salvación de Dios y manifieste la presencia del Espíritu Santo, que es el que convence de justicia, de pecado y de juicio. Es el que convence, no tú, Él es el que convence. Es importante, es necesario la obra del Espíritu Santo convenciendo de pecado aún al más pecador de todos. Es necesario, no es simplemente una opción. Hay una necesidad que la presencia de Dios sea manifiesta en ti para que la gente pueda ser convencida de pecado, porque estamos en un tiempo de mucho, 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 mucho pecado. Así se está viviendo, con tanta crueldad que ya se justifica hasta lo injustificable. O sea, ¿cómo se puede justificar esto? Se puede justificar, no es justificable. Bueno, pero mire, no, es que no es justificable. Amado, esa es la señal de Nínive. Proclama lo que Dios dice y deja que el Espíritu los convence de pecado. Tú no lo vas a hacer, pero tiene que estar presente Jonás, que representa al Espíritu de Dios. No hay otra. Así es lo que vamos a vivir, amado. Lo que pasa es que ahora contemporizamos con lo que Dios le llama pecado. Y ahora todo, bueno, vale, es que son las circunstancias. No, 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 aquí no hay circunstancias que valgan. Aquí las cosas son, como tienen nombre, siempre lo han tenido. Pero esa es la verdad de todo esto. La redargüición del Espíritu Santo a una gran ciudad malvada y un arrepentimiento que va a provocar Dios. Pero Dios necesita algo. Jonás. ¿Quién es Jonás? Tú. Es Jonás. ¿Podría hacerlo Dios sin Jonás? Sí. Pero es que resulta que Jonás representa la obra del Espíritu Santo en el tiempo final. Por eso el Espíritu Santo no está aquí para que... ¡Uf! ¡Uf! ¡Qué curioso que en este día toda la adoración tuvo que ver con qué! Espíritu Santo... Y adoramos y proclamamos. ¿Para qué? Para que el Espíritu Santo venga. ¡Uy, nos gocemos! Hemos pensado que es para eso. No, no, no. El Espíritu Santo está aquí para convencer de pecado a la gran ciudad, a esta gran ciudad Babilonia, que es el mundo en el que vivimos. Por tanto, este es un mensaje muy, muy, muy sorprendente. Muy sorprendente. Que Dios te diga que vayas allí y lo hagas. Es como decirte, bueno, ponte a la puerta de un prostíbulo y sobre cada hombre que llegue, dile, arrepiéntete, porque llega el día del juicio sobre tu vida si no te arrepientes. No es fácil hacerlo, no es sencillo. No es sencillo ir a la casa de tus amigos, de tus parientes, de los tuyos, de tus compañeros y decirle, o te arrepientes ante la poderosa mano de Dios, o el juicio de Dios te va a llevar al infierno. No es fácil hablar eso. Ese fue el mensaje, amado. Ese es el mensaje, léelo, está ahí el mensaje. O te arrepientes, Nínive, o te destruyo. Contundente el mensaje. La segunda cosa. El mensaje es muy sorprendente, pero la respuesta del mensajero es más sorprendente. No hay una sola vez en toda la Biblia que un mensajero de Dios huye. Ni una sola vez en toda la Biblia. Puede ser que no lo quieras hacer. Vale, pero que huyas, eso nunca en toda la Biblia se ve. Por eso Jonás es un libro muy extraño hasta para predicar. Porque es que es la antítesis de todo. Jonás es una paradoja, porque es lo contrario a lo que se tiene que hacer. Es increíble, Jonás. Dios podría haberlo hecho sin Jonás. Claro que sí. Arrepiente al pueblo porque viene la presencia y no necesita ni a Jonás ni a nadie. Pero Dios deseaba llevar a Jonás a Nínive, como Dios desea que el Espíritu de Dios sea llevado a cada rincón de esta ciudad. ¿Y sabes quién lo lleva? Tú. El problema es que Jonás no estaba lleno de su presencia. Ni Jonás tenía temor de Dios, ni sabía quién era Dios, ni lo conocía ni lo entendía. Y entonces Dios en el gran pez lo trató. Y entonces Jonás llevó la presencia. Mira, no estaba ni convencido de lo que decía, pero manifestó al Espíritu de Dios, que es el que convence. Tú puedes hacer una predicación maravillosa para que alguien conozca a Dios y le haces un relato y dices tú, qué bien que me ha salido, oye. Oye, le he predicado de bien a mi compañero y dices, estoy convencido que mañana viene a la iglesia. ¿Y qué pasa? Ni viene a la iglesia ni pasa nada. Y de repente un día alguien le dice, ¿sabe? Dios te ama. Y ese hombre se entrega a Cristo y no le has dicho prácticamente nada. Ni has sabido a veces incluso cómo aconsejarlo porque estás ahí. Pero tu sola presencia lo redarguye. Lo redarguye. Tú has estado con alguien simplemente estando a su lado y dice, yo no sé qué tú tienes, pero no sé, estoy... Uf, es que me dan ganas de llorar. ¿Te sucedió alguna vez? Pues es bonito, muy bonito, cuando tú puedes participarle a alguien de la presencia de Dios en tu vida, le haces partícipe de esa presencia. Mi esposa esta semana se la ha pasado toda la noche de fiesta. Ayer se echó por la tarde una pequeña siesta porque estaba muy agotada, estaba enferma de la columna todo el tiempo, esta semana muy complicada, no ha podido levantarse ni ha podido hacer muchas cosas. Ayer por la tarde la veo que se va a acostar y veo que yo oí un ronroneo por ahí. Y digo, o sea, mierda, ¿qué pasa esta mujer? Resulta que estaba viendo vídeos de Katherine Kuhlman, de Benny Hinn, de milagros. Y hasta toda la semana sumergida en una atmósfera de milagros. Y me contaba, ¿y sabes qué? ¡Madre mía! Una niña que en la vida había caminado, ¿qué tal? Se ha levantado de la silla de ruedas y está. Una persona que estaba ciega ahí mismo se ha puesto a ver. Mi amor me decía, estamos en la presencia, que es tanta tontería, estamos en pleitos y riñas, no, este me dijo, este no, este para qué, este para allá, este no me llama, este ni me llama, qué tanto ni qué tanto, si lo que necesitamos es la presencia de Dios. Ay, qué gran verdad es eso, qué gran verdad. Y cuanto más la iglesia está entretenida en tonterías, o mejor dicho, como dice un amigo, en tontas. Porque son ¿qué? Tontas. Más nos perdemos la gran oportunidad de que su presencia sea manifiesta. ¿Para qué? Para que se arrepientan, para que justamente digas, ¡wow! Necesitamos a Dios. Sí, yo lo necesito, ¿qué puedo hacer? Así es que Jonás es un mensajero muy sorprendente, porque el papel del Espíritu Santo es de redarguir. ¿Cuál es la misión del Espíritu Santo? ¿Ponerte contento los domingos? No, su principal misión es llevar a los hombres al Hijo y el Hijo los lleve al Padre. Esa es su misión, redarguir, producir que necesitas a Dios y que eres un pecador y tienes que sentirlo. Tienes que sentirlo. Esa es su misión. Jonás no quería darle una opción a Nínive, pero Dios sí quería. ¿Quieres que te diga una cosa? No se lo digas a nadie, ¿vale? Porque si se lo dices, te va a avergonzar. Nosotros somos una traba para muchas personas, sean redarguidas por Dios. Pero no se lo digas a nadie. Nosotros huimos del mensaje. Nosotros no llevamos la presencia donde estamos. Nosotros no le estamos diciendo a la gente, tienes que arrepentirte de tus pecados y conocer a Dios. Hablamos de muchas cosas, pero no hablamos del inminente juicio que viene sobre la tierra. Y que la única forma de escapar de esto no es confiar. ¿Sabes qué palabra usamos mucho los cristianos? No, tú confía en Dios, que Él estará contigo. Te voy a decir una verdad. Eso es mentira. Ni van a confiar, ni van a estar con ellos, porque Dios no está con el impío, amado. Otra cosa es que lo quiera salvar, que lo quiera perdonar, que Él tenga misericordia. La presencia de Dios está destinada para los que son sus hijos. No te olvides de eso, amado. Pero claro, hoy es difícil el mensaje, ¿no? ¿Cómo le dices a una persona, arrepiéntete? ¿Cómo se lo dices? Es que no es fácil decírselo, ¿a que no? Porque te miran como, uff, madre mía, uff, ¿cómo le digo yo esto a esta persona? A ver cómo se lo digo yo. ¿Qué tal si Dios te dice, háblale a esa persona que tienes al lado que mañana me la llevo? Ay, no sé, yo no puedo hacer. Señor, ¿estarás tú? No me estaré equivocando. Esto es el mensaje de Jonás. Vete a Jonás, allí. Porque necesito la presencia del Espíritu Santo en ese lugar. Es una representación. Jonás es la representación del Espíritu de Dios en los días del juicio. Por eso representa y se llama paloma. Porque es una representación de eso. Tercera cosa, un mensaje sorprendente, un mensajero sorprendente y una intervención sorprendente. Porque, amado, la que tiene que hacer Dios para llevar a Jonás a Nínive. Uf. Un gran viento, una gran tempestad, un gran pez. Hay que hacer muchas cosas para llevar a Jonás. ¿No era más fácil Jonás que hubiera sido solo? ¿Cuánto tiene que intervenir Dios y de qué forma tan sorprendente para que Dios nos use en este tiempo? Porque la iglesia está negándose a ser usada por Dios en la redarguición del pecado de la gente. Sí somos buenos para ciertas cosas en la iglesia. Celebrar cumpleaños, celebrar fiestitas de Navidad y los niños. Y las mamás. A mí me encanta eso. Siempre me gustaron las fiestitas navideñas. A mí me encantaron. Pero eso no es por lo que tú estás aquí. Usted y yo somos el instrumento que Dios desea usar. Y va a hacer lo que sea necesario. Y muy sorprendente, y tendrá que intervenir de una forma muy sorprendente para que tú vayas a Nínive. Porque si no, mueres en un gran viento, en una gran tempestad, y no hay pez que te recoja. ¿Sabes qué salvó a Noé, perdón, a Jonás? ¿Sabes qué salvó a Jonás? Que tenía que estar allí. Como tú, tienes que estar ahí. Y un día te sentarás, Daniel, con un jefe de ventas y Dios te dirá, háblale porque me lo llevo. y estarás un día en la carnicería o en la cola del supermercado y te dirá Dios, háblale, porque esta persona está lista para ser salvo. Y la voy a redargüir, pero tienes que decírselo tú. Dios no va a mandar ángeles para predicar. Va a mandar a Jonás. Y Jonás eres tú. Los ángeles no tienen ese cometido. El único cometido que la iglesia tiene es el único que nunca hemos realizado. Compartir firmemente el mensaje de salvación de lo que Dios quiere hacer. Porque la iglesia está jugando, entretenida, dividiéndose, peleándose, en vez de predicando el Evangelio de Jesucristo a mucha gente que se está muriendo sin Cristo. Mucha, pero mucha, mucha. Por eso es tan sorprendente lo que Dios tiene que hacer. Es una intervención tan sorprendente. Tarsis, amado, es España. ¿Y sabes dónde tiene o quiere huir Jonás? A Tarsis. Debo decir por qué. Porque, amado, Tarsis tiene una gran revelación en este tiempo. Es el país del mundo que no admite una voz de redargüición. España es una nación que no quiere ser redargüida en nada. España es una nación, yo hago lo que quiero. Y ya está. A mí no me tiene que decir lo que tengo que hacer. Eso es Tarsis. ¿Y por qué quería Jonás allí? Porque en Tarsis Jonás no era redargüido de lo que estaba haciendo. Y si yo voy a Tarsis y en Tarsis nadie es redargüido en nada, yo sigo viviendo tranquilo, con mi cristianismo tranquilo y no me siento redargüido por nada. Si no sirvo, no me siento redargüido. Si no alabo, no me siento redargüido. Si no doy, no me siento redargüido. Si no predico, no me siento redargüido. Entonces es mejor estar en un lugar, Tarsis, donde no te sientes como redargüido por nada. Y por eso cada vez el pastor puede predicar los mensajes más increíbles. No me siento redargüido. Esto no va conmigo. Eso es Tarsis, amado. ¿Por qué Jonás quiere ir a Tarsis? Porque Tarsis es mi nación. Esta nación no se siente redargüido por nada. Yo hago lo que quiero. Cuando tú viniste a esta nación con tus hijos pequeños, viniste con las ilusiones para que tus hijos o tú tuvieras un mejor porvenir. Pero después de 10 o 15 o 20 años y tus hijos han hecho grandes aquí, algunos lloran y lamentan lo que ha pasado con sus hijos 15 o 20 años después. Y han dicho, vine aquí. Bueno, tengo esto, estoy bien, más o menos, esto. Ya he visto hasta bien, ya no tengo que pedir comida, no tengo que ir a los contenedores. Hasta me dan ayudas. Mira, tengo ayuda de esto, me dan esto. Mira, voy y la asistente me paga esto. Voy aquí, me pagan la luz, voy aquí. Eso está muy bien. Pero ¿qué estás perdiendo a costa de eso? ¿Qué estás perdiendo? ¿Sabes cuántas familias se han perdido? ¿Sabes cuánta gente se ha separado? ¿Sabes cuántos hijos se han ido al mundo mundial habiendo nacido en la casa de Dios? Entonces yo te hago una pregunta. ¿Para qué quiero vivir en Tarsis si jamás soy redargüido en lo que Dios me dice? Si aunque Dios predique el mejor mensaje, tú te vas a tu casa igual que viniste. Bien, todo bien. Sí, bueno. Se puso un poquito fuertito aquí el pastor en esto. Ni fuertito, ni blandito. ¿Está aquí? Miren, yo nunca he predicado temas. Predicar un tema es muy bonito. Voy a predicar del amor. ¿Hablas del amor? Tres o cuatro versículos y ya está. No, yo siempre entendí que predicar es abrir la Biblia y que la Biblia hable sola. Yo te la intento explicar, pero la Biblia está aquí para que tú la entiendas. Yo nunca he predicado un tema. Yo no estoy hablando de salvación, estoy hablando de Jonás. Y estoy hablando por qué era necesario Jonás y por qué Dios tuvo que hacer tanto, 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 tanto para llevarlo a Nínive. Lo mismo que está haciendo contigo tantos y tantos años para hagas lo que tienes que hacer. Porque Dios lleva años y años con nosotros intentando que hagamos lo que tenemos que hacer. ¿O no lo crees? Sí, yo sí lo creo. Por eso, amado, una gran nación, sí. Un gran viento, una gran tempestad, un gran pez. ¡Madre mía! Hasta los hombres que estaban ahí en el navío, que no tienen nada que ver, tuvieron que hasta convertirse para lanzarlo al mar, luego se sienten redargüidos. O sea, ¿cuánto hay que armar para llevar a Jonás a Nínive? No era más fácil Jonás, pero ves solito, hijo. Es que somos así. Ya no vamos solos a nada. Ya no somos voluntarios de nada. El otro día me dice el Banco de Alimentos, Pedro, tengo que hablar contigo, Juan. Tengo que hablar contigo, un peladillo allí. Mira, este año necesitamos más colaboración. Digo, ¿cómo? Digo, ¿más colaboración? ¿Me la pides a mí? Digo, pero amado, le digo, tenéis 127 instituciones a las cuales les dais alimentos. De las 127 solamente le dije, le daréis a 50 o a 60. Digo, pero si los que piden toda la vida somos siempre los mismos, somos nosotros. Además le dije, yo a ti no te he visto nunca pedir. Ni he visto a sacerdotes, ni a congregaciones. Así le dije. Digo, ¿me estás pidiendo a mí más? Dice Pedro. Así me miró y me dijo, Pedro, no quiere ir nadie. Ya no hay voluntarios para nada. Así está la iglesia. Ya no hay voluntarios para nada. Ya no hay. Ya nada sale. Puedes redarguir, pero vivimos en Tarsis. Esta es la nación donde nadie es redarguido por nada. Te lo profetizo. Esta nación va a quebrar por causa de que no quiere ser redarguido por nada. Y si no lo hace a las buenas, Dios va a crujir esta nación. Y lo siento por Sánchez, Sanchitas y los que vengan después. Va a crujir esta nación. Porque esta es la nación más perversa en algo muy sencillo, humillarse. Porque no se quiere humillar. Esta nación no quiere humillarse. Es soberbia, es altiva, indigna a Dios con su corazón y su intención. Pero lo peor es que la iglesia se haya contagiado de ese espíritu. Porque allá afuera, vale, pero en la casa de Dios, por favor, Señor. ¿Cuánto ha tenido que hacer Dios para que el Espíritu Santo llegue a Nínive? Porque no es Jonás. ¿Es quién? El Espíritu Santo. Porque es que para que Nínive se arrepienta, ¿necesita a quién? Al Espíritu Santo. Esta es la imagen de la mayor grandeza de Dios viendo el mensaje de Jonás. Todo lo que tuvo que hacer Dios para llevar a ese hombre allí. Es una gran grandeza, pero es una gran vergüenza también. Es un libro lleno de vergüenzas. Porque es el libro lleno de personas que van a predicar y les sienta mal que se arrepientan a los que predican. Es que es tan curioso. Miren, es tan sorprendente, sorprendente, sorprendente. Que hasta tienen que echar suertes entre todos en un barco a ver quién es el que es el culpable de esto. Y Dios tiene que hacer todo hasta pausar las cartas. O sea, yo digo, madre mía, Dios mío. Hasta para eso tuvo Dios que usar que la suerte le cayera. ¿A quién? A Jonás. Es increíble. Es que es increíble. O sea, es cosas que tú dices, pero si esto, ¿cómo me lo pongo teológicamente yo esto aquí? ¿Cómo que suertes? ¿Qué pasa? Bueno, hermano, venga, a ver. Venga, los daditos, venga. A que le toque el 6. ¿Pero cómo se hace esto? Así es. Es una imagen de la grandeza de Dios y sobre todo de la misericordia. Una grandeza, amado, porque en ese barco que revela la iglesia, hay mucha humanidad. Y en ese barco que revela la iglesia, hay muchos métodos que han dañado a Dios. Y en ese barco hay mucho impío, tanto que algunos creen que son muchos y son más impíos que Barrabás. Porque cada vez en la iglesia hay menos convertidos, bastante menos convertidos, simpatizantes un montón, pero convertidos, no, yo te aseguro que no. ¿Salvos? No, te aseguro que no. Yo nunca entendí, cuando era niño decían, no todo el que me dice qué, entra, y yo decía, pero ¿cómo es eso? ¿A ti no te ha producido eso una sensación de decir, pero cómo se puede decir eso? Ahora lo entiendo. Cuando era niño no lo entendía, ahora yo lo entiendo. Es que es verdad. Es que hay mucha gente que de boca confiesa, pero su corazón está muy lejos de Dios. Entonces es verdad. Amado, el problema es la desobediencia. ¿Y cuál es el problema en la iglesia? ¿Sabe lo que tuvo que decir Jonás? Vale. Ya ha sido redarguido. El culpable soy yo. Huí de Dios y por eso estáis viviendo esto. Tirarme al mar, porque como no me tiréis, el barco se hunde. Tuvo que ser redarguido él. Tuvo que decir, la culpa es mía, no voy a hacer que ellos perezcan por mi causa. Te lo repito, no podemos hacer que ellos perezcan por nuestra causa. Te lo repito, no podemos hacer que tu mujer, tu hijo, tu hermano, tu primo, tu vecino, perezca por mi causa. No puedo hacer eso. No te preocupes si no crees que hay resultados, pero no dejes de predicar a Jesucristo. Díselo a todos los de Valles, díselo a toda persona, pero háblales de Dios. He cometido muchos errores en mi vida, pero algo jamás, y no lo aprendí en mi casa. En mi casa nunca lo aprendí. Lo tuve que aprender yo solo. Jamás, jamás negué a Cristo. Y aún estando en los peores momentos de mi vida, siempre prediqué de Jesucristo. Siempre lo prediqué. Nunca he llegado a un sitio y dicho, no, siempre lo he predicado. Y dices tú, la verdad es que estoy predicando, pero no estoy muy bien como yo para predicar esto, pero es que no tengo que hablarle de Dios a esta persona. Tú tienes algo especial, si te voy a decir por qué. Porque yo soy un hijo de Dios. Y mire, soy un ministro de Dios también. Y sabes que estoy en la peor miseria de mi vida, pero no puedo negar lo que yo soy delante de Dios. Por eso soy como soy y por eso tú me ves diferente y distinto. Porque soy un hijo de Dios. Eso es Jonás. Ni tú mismo te crees tu propio mensaje, pero Dios te usa. Es increíble, pero es así. A veces te usa en la mayor de las debilidades. A veces te usa así, cuando estás en el peor momento de tu vida. El problema es la desobediencia, amado. Ese fue el problema de Jonás, desobediencia. ¿El problema de la iglesia cuál es? Desobediencia. Todo tiene una finalidad. Todo. La nave te puede salvar, pero la nave no va a ser la solución. Lo que necesitas es ser un instrumento para que el Espíritu de Dios llegue a ese lugar. Tienes que llegar a ese lugar. Estos días pensé en ti. Cuando traen un enfermo nuevo y lo ponen ahí, a un viejecito que se muere, y que sabes que le quedan días, tú mismo ves que se está parando. Pero pensé mucho. Te sientas en un autobús al lado. Tú sabes qué le puede pasar a esa persona mañana. ¿Acaso es casual que Dios te ponga ahí? No, no es casual. ¿Pero te diste cuenta? No, no te diste cuenta. La cuarta cosa, el cambio sorprendente. Hay un cambio sorprendente. La iglesia se convirtió, hasta los navíos empezaron a temer a Dios. Todos los que estaban ahí empezaron a temer a Dios. Y dijeron, ¡ay Dios mío! Si tiramos a Jonás y le pasa algo, el pecado caerá. ¡No, no, por favor! Y dice Jonás, no, tranquilo, que Dios os va a perdonar, que tiene que ver conmigo. Tirarme que no va a pasar nada. ¡Ay, bueno, vale, está bien! Y dice, mírelo, dice aquí, yo no me lo inventé, dice aquí. Y temieron aquellos hombres a Jehová, versículo 16, con gran temor, y ofrecieron sacrificio a Jehová, e hicieron votos. Se convirtió todo el barco entero. Y lo curioso de todo esto es que este es el evangelista más torpe con más éxito. Es sorprendente, el tipo más torpe con más arrepentimientos en su currículum. Porque se convierte una nación entera y el barco donde estaba se convierten todos. Hicieron voto, ¿qué significa? Se comprometieron, dieron. Eso es increíble. Esta es realmente el cambio que Dios quiere que nosotros veamos. ¿Cuál es la clave? Tú, que eres bueno y predicas bien. No, la clave es que lleves la presencia del Espíritu de Dios donde estés. Vas a entrar con el carrito, ¿a que sí? Mírame, que vas a entrar por el carrito. Y cuando llegue, dices, Dios mío, invoco tu nombre y tu presencia sobre mi vida. Inúndame con tu presencia para que cuando esté en esa persona limpiándole el trasero, le transfiera la presencia de Dios. Me diga, nena, ¿qué pasa? ¿Quién eres tú? ¿Qué me estás haciendo? ¿Quién está aquí? Una vez me tocó estar con un cieguito. ¿Te acuerdas del cieguito aquel? Manuel se llamaba. Un niño ciego. Yo nunca había vivido lo que era la percepción de un ciego hasta que conocí a ese niño, Cristiano. Wow. Él estaba sentado en un lugar y estabas a su lado hablando con él de Dios, y él, que por lo menos 50 metros, decía, ya viene por ahí Pepe. Y yo le decía, pero ¿cómo tú sabes que es Pepe? Dice, porque lo sé. El olor, las pisadas, el sonido, él sabía, percibía. Deja que la gente te perciba. Que te perciba. Que la próxima día que vayas a ver a tu mamá, que perciba la presencia de Dios. Lleva a Jonás a tu casa, a la casa del vecino donde esté. Lleva a Jonás allí. Y vas a ver los cambios y las transformaciones. Esto no es un evangelio, amado, para reconocer la religiosidad. Este es un evangelio para producir temor de Dios en la gente. Esta gente tuvo temor de Dios. Dice que cuando Ananías y Zafira fueron juzgados, ¿qué sucedió? Dice que se llenó todo el pueblo del temor de Dios. ¿Qué le falta a esta nación? Si algo le falta es, fíjate las cosas que dicen con la boca, cómo blasfeman sin ningún tipo de impunidad. Hasta que un día Dios diga, sí, tú te vas a enterar quién soy yo. Y entonces les caiga el temor y ahí es cuando la cosa se va a poner muy seria, muy seria, muy seria. ¿Tú alguna vez has tenido miedo de algo terrible y horrible y horrible? ¿Horrible de ese temor horrible? Pues te aseguro que yo sí lo he tenido. Es horrible vivir con ese miedo. Dios ha venido no a producir miedo, pero sí a producir temor reverente a su persona. Muy reverente. No es un evangelio para reconocer solamente a Dios en la tempestad. No, es un evangelio para que las personas puedan temer a Dios. Es un cambio de inversión, es un cambio de inversión. Esto es poderoso porque cuando el temor de Dios llega, cuando la presencia de Dios está ahí, las tendencias se invierten y el que nunca escuchó a Dios ahora quiere escucharlo y el que nunca temió ahora teme y el que siempre fue un blasfemo ahora es un adorador y el que se emborrachaba en las ferias ahora alaba a Dios. ¡Wow! Es un cambio de inversión. O sea, no es bueno, bueno, sí, ¿cómo están? Bueno, más o menos. No, es una inversión en una vida, es una transformación tan grande que de repente, ¡fium!, un giro. Es un giro. Ha pasado una tempestad terrible, pero es que esa tempestad le ha traído un temor a Dios tan grande. Quiero llegarte al final para decirte que hay algo muy sorprendente en este pasaje. La misericordia sorprendente de Dios. Muy sorprendente. Una gran ciudad, una gran tempestad, un gran viento, un gran temor, pero sobre todo una gran misericordia. Señor, una muy grande misericordia sobre mi país y mi nación, sobre este Tarsis terrible. Una gran misericordia, porque no pasan más cosas, porque realmente Dios tiene una gran misericordia. No pasan más cosas por eso. Porque, amado, ante la gran misericordia solo se puede reaccionar de una forma, con humillación. La tormenta llevó a Jonás a su lugar de origen, donde tenía que haber ido. Pero la misericordia llevó a Jonás a su misión. Te lo repito. Muchos vientos te llevan al lugar donde nunca tenías que haber salido. A veces tú te escapas por aquí, te sales un poco de Dios y Dios ¡brrr! Y te trae de nuevo y te dice, es que no tenías que haberte salido de este camino. Y ahora vas a tener cicatrices y vas a sufrir las consecuencias. Pero ya te dije que no tenías que haber salido por este camino. Y te trae. Pero eso no es suficiente. Porque te puedes volver a desviar. La única manera, amado, que vuelvas a tener una misión es que percibas su grande misericordia. Y de repente cuando se sientes tan pecador y tan mal y tan horriblemente mal y ves cómo Dios te ama y te perdona y te tiene misericordia y te dice, no mereces nada, hay gente que más buena que tú ya no está aquí. Ya me la llevé. No mereces nada. No eres digno para nada. Eres un infame como ser humano. Me has dañado el propósito en muchas personas y vidas. Has sido un hombre que no ha tenido que hacer lo que tenías. Empiezas a sentir la gran misericordia de Dios. Y entonces Jonás aparece en escena en Nínive. Y entonces, estando ahí, dices, ya sé por qué estoy aquí. Una gran ciudad necesita una gran ¿qué? Misericordia y salvación. Este país no necesita más iglesias, amado. No. Este país no necesita más púlpitos. Este país necesita algo. Jonás. ¿Y Jonás qué representa? Esa paloma que cayó ayer en esa mesa. ¡Fum! Redargüición del Espíritu de Dios. Pero redargüido de verdad. Así es este tiempo. Así vivimos en este tiempo, amada. Es un tiempo de una grosería. Solamente la gran misericordia. ¿Sabes qué muestra el pez? El gran amor de Dios. Porque siendo tú el que deberías de morir, es al que Dios vino a salvar. Mire, hay gente que no es salva hoy, que quizás lo merece más y es mejor persona que tú. Te lo repito, hay gente que no es salva hoy y seguramente lo merece más y es mejor persona que tú y yo. O sea que dale gracias a Dios por el pez que te rescató, porque no son por méritos, es por gran misericordia de Dios. Su grande y muy grande amor. Los tres poderes y los tres elementos básicos de este episodio: el viento, la tempestad, son símbolos del Espíritu de Dios. Jonás, la paloma, son elementos que revelan el Espíritu de Dios. Los tres elementos más notorios del tiempo final: el amor de Dios, la misericordia de Dios, el temor a Dios. No te quepa duda que vamos a ver el amor más grande de Dios que nunca hemos visto por una humanidad muy perdida, que no merece nada. Vamos a ver las misericordias más grandes sobre vidas que no merecerían ni respirar, pero Dios les va a tener misericordia. Y vamos a ver a la gente más aterrada de lo que significa temer a Dios, que te van a agarrar y te van a decir, sálvame porque llevo días que no duermo. Llevo días que no puedo. Ya no vivo. Háblame de Dios porque no puedo resistir. Necesito confesar mis pecados. Necesito decirte en qué miserias me encuentro. La gran misericordia es la gran respuesta de amor de Dios a la humanidad. Y la obra más manifiesta del amor de Dios a la humanidad es la salvación de Jesucristo. Es que dio a su Hijo de tal manera. De tal manera que de tal manera nos congregó Dios en una iglesia para que nos lo pasáramos bien y nos divirtiéramos. ¿O qué? De tal manera que, amor de Dios, de esa grande manera que no hay otra manera de amar. No se puede. No se puede. Jonás tuvo que ir al rey a Nínive. Es sencillo, pero es así. Tuvo que ir al rey a Nínive. ¿Sabes qué sorprendente es esto? Que cuando tú quieres huir de algo de Dios, siempre vas a encontrar barcos para huir. Parece sorprendente que Dios te facilite aunque le desobedezcas. Hasta te lo pone fácil, pero porque no sabes que tras tus propios fracasos Dios te va a tratar tan fuerte que vas a regresar completamente transformado y cambiado. Jamás pude ver a un pecador como lo veo hoy hasta que no viví mis propias miserias. Jamás sabrás lo que es pasar hambre hasta que no las has vivido tú. Jamás entenderás lo que es amar a Dios hasta que Dios te ha demostrado cuánto a ti te ama a pesar de lo mal y de las cosas malas que haces. No hay otra manera de entender más grande que el barco se lo mandó Dios, que le permitió que se fuera, que le mandó un pez y que después le hizo ver, no importa dónde tú quieras ir, siempre te voy a traer a tu origen y a tu misión. Dios siempre nos ha reubicado en el lugar que deberíamos estar. La última cosa que te quiero decir es esta, porque es lo que más me gusta de esta historia. Es la historia de la conversión de un rey, el rey de Nínive. Te lo voy a leer porque es tan sencillo como esto. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive, capítulo 3, versículo 6. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive. En realidad era el gobernante de Nínive, porque el rey era un rey asirio. Asiria era, y Nínive era una de las capitales. Pero este es el jefe de la región de Nínive. Dicho sea de paso, Nínive hoy es Mosul, Irak. Imagínate lo que haya pasado. Y llegó la noticia hasta el rey de Nínive y se levantó de su silla. ¿Se levantó de dónde? ¿Y qué es su silla? Su trono. Se despojó de su vestido. ¿Qué es eso? La gloria, la honra, lo que él era. ¿Se cubrió de qué? Una manifestación de arrepentimiento. ¿Y se sentó sobre? Porque eso de la ceniza es bastante feo, ¿no? Mancha, es un polvo insoportable de respirar. Es uno de los elementos sólidos más volátiles y que más difíciles es quitarte del cuerpo. Si tú te mancharas en ceniza y tuvieras que ducharte, eso no se te va así de una sola pasada, ¿eh? Es un elemento muy volátil y muy ligero que es muy nocivo en la respiración. Dice, y estando en esa condición, hizo proclamar y anunciar en Nínive, por mandato del rey y de sus grandes, los príncipes grandes, diciendo, hombres, ¿y qué? ¿Y qué? ¿Qué tengo que ver los animales aquí? Bueyes y ovejas, siervos y asistentes a la iglesia, porque hay ovejas que asisten a la iglesia. Esto es una gran representación de la iglesia. No gusten cosa alguna, ayunen. No se les dé alimento, ni beban agua. Nos toca el fin de semana. Sino cúbranse de qué? De cilicio. Hombres y animales, clamen a Dios. ¿Cómo? Esto es lo que nos toca hacer el próximo día. Clamemos a Dios fuertemente. Pero que se iba hasta en Albacete. Y conviértanse cada uno de su mal camino. De la rapiña que hay en sus manos. ¿Sabes qué significa la palabra rapiña? De la violencia, de la crueldad. Esa es la palabra. De la crueldad. ¿Qué es rapiña? ¿Qué hacen las aves rapiña? Las aves rapiñeras son terribles. Eso es rapiña. Que estudié en la Escuela de Arte Dramático. ¿Quién sabe si aún haciendo esto, si se volverá y se arrepentirá Dios y se apartará del ardor de su ira y no pereceremos? O sea, como diciendo, ¿quién sabe si a lo mejor incluso haciendo esto que hay que hacer, igual hasta Dios nos perdona, porque no está garantizado? Y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino y se arrepintió del mal que había dicho que les haría y no lo hizo. Y eso habla del juicio. No es que Dios se arrepiente, no. Es que Dios lo que quería era que se arrepintiera. Eso es lo que quería, por eso estaba haciendo todo esto, para que se arrepintiera. Por eso hace contigo y conmigo lo que quiere hacer, porque quiere que nos arrepintamos de nuestros malos caminos. Esta es la esencia. Un arrepentimiento sobrenatural. Padre de los cielos, Albacete necesita un arrepentimiento sobrenatural. Albacete necesita un arrepentimiento, ¿cómo? Sobrenatural. Albacete necesita hombres arrepentidos, casas arrepentidas, vidas arrepentidas. Esto es tan sobresaliente, esto es tan grande, tanto que sorprende hasta el mismo mensajero esto, hasta el mensajero lo sorprende. Es tan sorprendente que Dios tiene que usar una señal, es que hasta el rey mismo se quebranta. ¿Te imaginas al presidente de mi nación quebrantado? ¿Te imaginas al rey de esta nación mandando un mensaje a todos diciendo, españoles todos? Hoy he conocido al Dios verdadero. Hoy les puedo anunciar y decir que llenémonos de cilicio y de arrepentimiento. Ayunemos y oremos porque Dios quiere salvar esta nación, porque el juicio está muy cercano a Tarsis. Así es que proclamen ayuno hasta ovejas y bueyes y animales. No le den de comer ni de beber para que así Dios tenga misericordia de nosotros. Wow, sería sorprendente que la cabeza de un reino le hablase a todos. El versículo 5 es clave. Dice, y los hombres de Nínive creyeron a Dios y proclamaron ayuno y se vistieron de cilicio, del mayor hasta el menor de ellos. Todos, todos. El rey es clave en este proceso. El rey se enfrentó con el rey. Dios enfrentó al rey y le dijo, ¿quién puedes más? ¿Tú o yo? Dios enfrenta a reyes. Este fin de semana Dios va a enfrentar a reyes. Porque tú eres el rey de tu casa. Tú eres el señor de tu casa. Y te va a enfrentar como rey. Si no quieres enfrentarte, no vayas. Pero te va a enfrentar. Porque esto es una lucha de reinos y de poderes. Y aquí yo, ¿qué? Mando yo. Yo soy yo. Tú, yo. Yo mando en mi casa. ¿Seguro? Pues no, no mandas en tu casa. Porque si Dios te quiere quitarte el trono, te lo puede quitar. Y si te quiere quitar el vestido, te lo va a quitar. Y si quiere arruinar tu soberbia y altivez, te va a arruinar. Así es que es mejor que digamos, Señor, lo que tú quieras. El mensaje comenzó desde la cabeza. El arrepentimiento comienza desde la cabeza. Y te aseguro que si tu hombre llegas arrepentido a tu casa el lunes día 15, tu casa se va a arrepentir de la misma manera que tú lo has hecho. Miro con profunda delicadeza lo que Dios quiere hacer, pero con profundo temor de Dios de lo que es necesario hacer. El poder obrando en la influencia. Di conmigo, el poder obrando en la influencia. Di conmigo, el poder obrando en la influencia. Porque cuando los poderes caigan ante Dios, entonces Dios tiene la profunda influencia para que llegue a todo rincón de esta nación y país. No nos queda otra. Amado, la influencia va a ser alcanzada. La influencia va a ser alcanzada. La influencia va a ser alcanzada. Lo va a ser. El rey se quitó sus ropas, sus vestidos, y la influencia fue alcanzada. El Señor se volvió a Nínive, antes de que fuera al revés. Antes de que los hombres se revolvieran contra Dios y fueran más imprudentes y crueles con Dios mismo. Aquí hay algo muy sencillo, compasión o calamidad, decide lo que quieres. Te lo digo, ¿compasión o calamidad? ¿Qué quieres? ¿Compasión o calamidad? Te lo digo más claro. ¿Eliges rendirte o eliges sobrevivir? Te lo voy a decir más claro. ¿O haces un voto para salvar lo tuyo o haces un voto para perder todo lo que tienes? Esto es una misericordia sorprendente en medio de una tormenta de juicio y de derribo. Amén. Señor, fui fiel a compartir esto. Fui fiel. Lo hice. Lo hice. Ahora te toca a ti. Eres tú quien tienes que redarguir de justicia, de pecado y de juicio. Primero, que la barca se salve. Que los que están en ella entren en el voto y en el temor a Dios. Y después, Jonás vaya a cada rincón de esta ciudad para que Dios salve. Alguien me dijo estos días, pastor, tenemos que orar para que Dios levante hombres nuevos. Digo, sí, tenemos que orar para que Dios levante hogares nuevos. Porque si hay hombres nuevos, van a haber hogares nuevos. Que Dios levante familias que tienen que ser salvas en este tiempo. Que están esperando que la salvación llegue a sus hogares. No estamos despidiéndonos, estamos anunciando el mensaje de Dios para todo aquel que quiera escucharlo. Dios te bendiga en esta noche, en esta tarde, en esta mañana, sea el momento que escuches esta palabra para ti, para tu casa. Amén y amén.